Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales, sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Y así, con esta cortina que nos identifica, a la una de la tarde y cuatro minutos damos comienzo a nuestro programa, a tu servicio, este que tanto gusto nos da hacer cada martes entre las 13 y las 14 aquí en Radio Amadeus. Día de la Bandera, feriado para muchos, pero nosotros aquí firmes, como siempre. Fernando Blanco Muño, buenas tardes.
Hola, Andreita, qué gusto estar acá nuevamente. Firme la peluca, diría Tato Bores, a pesar del feriado.
Siempre firmes, siempre firmes. Y la ciudad está un poquito más tranquila, a pesar de que el día está gris. Vos me decías recién que cuando llegaste veías que ya estaba como garbando un poco.
Estaba empezando a chispear.
Sí, yo llegué un poquito antes y me salvé de la garúa, pero...
Despedimos el otoño hoy, acordate de...
Despedimos
mañana
el otoño,
el
es verdad. Digo, la ciudad está un poquito más tranquila, se puede viajar mejor, se puede caminar un poquito más. Después ya va a empezar el loquero, ¿no? Porque seguramente el reporte de la gente que empieza a volver de los lugares, los que se pudieron ir a algún sitio a descansar este fin de semana XXL, después empiezan a abarrotar los caminos, las rutas y todo, y las calles. Pero bueno, volvamos al inicio. Aquí estamos, bienvenidos a todos los que están escuchando este programa y gracias por sintonizarnos, por supuesto. Gracias a Ceci Musioli, que es quien arma el programa durante la semana para que nosotros aquí podamos estar frente al micrófono. Gracias a Ricardo Piñero, que es quien nos pone en el aire. ¿Qué haríamos sin Ricardo allí sentado tan atento? Y gracias a Arturo López, que está allí en las redes sociales manejando todo lo que tiene que ver con el Facebook, el Twitter, la cuenta de Instagram, y va allí subiendo fotos y demás. ¿Nos ponemos
muy bien
en marcha?
Acá estamos, Andreita, ¿cómo vas?
Bien.
¿Qué tal estos días? Contame.
Todo bien, por suerte. Y tengo una consulta de Alicia de Belgrano, que te digo, creo que somos varios los que hemos pasado por situaciones similares, así que nos sirve de ejemplo para que vos puedas responder.
¿Qué pasó?
Alicia nos cuenta que por el regalo del Día del Padre estuvo visitando varios locales de ropa. Pero en la mayoría le advertían que si quien recibía este obsequio quería hacer algún cambio, había restricción de horarios. Y si ella decidía llevar productos de liquidación, además, solo se podían cambiar por otros así, por otros productos de liquidación, porque en general era por falta de talles y los tenían más baratos. Ella pregunta si es legal este procedimiento y además nos acota que finalmente se decidió por regalar un libro. Lo bien que hizo, digo,
bueno,
yo, porque
bien.
Un libro siempre es buen regalo.
Siempre. En tanto y cuanto el que lo reciba lo lea.
Sí, supongo que sí. Y allí la amplitud también, ¿no? A mí me gusta regalar libros y saber que si la persona quiere ir a cambiar, en general hay
mucha oferta.
Mucha oferta, claro. Se puede elegir variedad, a lo mejor se pueden poner unos pesos de más, o a lo mejor quiere llevar dos de menor valor y hace un trueque allí con el regalo.
O libro y música, ¿viste?
Que o libro y música, hay muchas librerías que tienen también CDs maravillosos, así que sí, me parece siempre regalar un libro es un... Sí. Pero volvamos al tema de la ropa, ¿no? ¿Por qué ponen esta restricción? Empiezan que si llevas cosas de liquidación, solo las podés cambiar por cosas de liquidación. Si es una fecha especial, Día del Padre, de la Madre, del Niño, solamente de 10 a 12, de lunes a viernes, que no sea sábado, que no sé qué.
Mira, Andreita, de la pregunta hay una parte que está mal y otra parte que está bien. Está mal poner horarios para los cambios. En la Ciudad de Buenos Aires, lo hemos conversado más de una vez, rige lo que se llama la Ley de Acciones de Venta, que regula todo esto que estamos hablando. En particular, respecto de los cambios, no permite al comerciante poner restricciones horarias o de días para hacer los cambios. Si vos te acordás, antes de la entrada en vigencia de esta ley, y también un poco muy asentada la costumbre, era... Vos comprabas algún producto y te decían cambios de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana.
Ay, sí, sí.
Vos estabas comprando fin de semana, que era el momento que podías hacerlo, y después en la semana no tenías disponibilidad horaria. Entonces, en función de eso, es que se sancionó esta norma, que tiene réplicas en algunas provincias, no en todas, pero algunas provincias lo tienen, en donde no está permitido limitar el horario ni el día para hacer cambios. Uno, compra un producto y en ese comercio puede ir en el momento que esté abierto y por ley,
qué bueno.
Si está abierto, te tienen que tomar el cambio.
Y por más que el vendedor te diga, si lo quiere cambiar, tiene que venir de lunes a viernes, esto que vos decís, de 9 a 11, le decimos que no.
No, es así. Que no es así. La respuesta habitual para cuando un consumidor le dice, no, eso no es así, dice, bueno, es una política de la empresa. Iba a decir una grosería.
No, contenete.
No puede haber una política particular de una empresa o de un comercio que esté por arriba de la ley.
Claro.
Entonces, ahí con la mejor cara, como decimos siempre, decirle, mira, será política de ustedes, aplíquenla entre ustedes, ¿no? Pero hacia afuera no va.
Además, Fer, se pierden clientes, porque mirá, esta señora es un ejemplo. Ella terminó yendo a una librería.
Sí, se pierden clientes. Pero bueno, viste que... También hay cuestiones culturales muy asentadas, y gente que te dice, no, yo los cambio. Y la otra parte de la pregunta, sí es correcto que si uno compra un producto de fin de temporada o que está indicado como de liquidación, el cambio debe ser por un producto de similar condición.
Ajá.
Con la salvedad que eso tiene que estar perfectamente indicado como información al consumidor al momento de hacer la compra.
Bien.
Bueno, puede decir un perchero, compras algo sin saber que es de fin de temporada, que es de liquidación, y que después pagaste, lo regalaste, y que
la persona no lo puede cambiar ahí, no, qué error, claro.
¿Entendés? Entonces, claro. Para eso, esta misma ley que estábamos citando, lo que establece es, dentro del local, la obligación para el vendedor de identificar cuáles son los productos que están en liquidación.
Bien.
Con el etiquetado del precio en donde figure el valor original al que estaba,
sí,
y si hay una oferta, el nuevo, para que el consumidor efectivamente ratifique que es
que
una
había
liquidación
un descuento,
o que es
perfecto,
una oferta.
Perfecto.
Bueno,
perfecto.
Eso dice la ley.
Perfecto.
Hay muchos comercios que lo cumplen, hay muchos que no. Pero realmente, en tanto en cuanto eduquemos en consumo a los ciudadanos y puedan ellos ejercer esto,
claro,
y hacer un poco también,
claro,
de docencia cívica, se va a ir instalando esto.
Eso me gusta, porque si todos estamos educados y todos sabemos defender nuestros derechos, después de tantos que vamos diciendo lo mismo, finalmente los comerciantes lo van a tener que acatar sí o sí, no hay vuelta.
Sí, se ha ido cambiando esa volviendo al primer tema, el de los cambios, se ha ido modificando eso. Quedan resabios, por supuesto, sí. Y hasta te diría que en algún caso es entendible para los comerciantes por el volumen de ventas que pueden tener en ciertas sí. fechas del año,
sí.
que les complica la venta, habilitar
porque
el
se
cambio.
Porque se lesiona el negocio, sí.
Desde ese lugar.
Pero bueno.
Pero el que quiere celeste, que le cuede.
Exactamente, eso te iba a decir.
Que ponga
eso
una rotisería y que venda pollos al espiedo. Y
sí,
nadie se lo verá cambiar.
Sí, porque cuando no hay ventas se quejan, pero si después hay ventas y empiezan con las restricciones, es como una rueda, es el cuento, la buena pipa. No termina nunca.
El derecho a consumo tiene un pilar fundamental que es la información.
Bien.
Entonces, si el consumidor está comprando un producto que no se le está informando que es de liquidación, de fin de temporada, etcétera, no tiene por qué adivinarlo.
Perfecto.
Ni tiene que enterarse después.
Perfecto.
Entonces, ese es lo que hay que defender siempre desde el lugar del comprador en este caso.
Me encantó, buenísimo. Y con esto nos vamos a la música, porque tenemos previstas un par de charlas para el resto del programa y no nos queremos atrasar. Así que, Richard, todo tuyo.
You were out on the town.
A tu servicio. Hasta las 14 en Amadeus. Decía yo antes de la música que teníamos previstas un par de charlas y ya estamos con la primera. La primera que va a charlar con nosotros es Ornella Basilota, diseñadora y fundadora de Fracking Design. Ella misma nos va a contar de qué se trata. Estuvimos mirando aquí con Fernando Blanco Muinio la página, nos entusiasmamos con los productos y queremos que le cuentes a nuestra audiencia. Hola Ornella, desde Radio Amadeus, aquí te estamos saludando. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Gracias por tu tiempo. Bien.
Queriendo que nos cuentes a todos qué es Fracking Design, cómo se les ocurrió esta idea, qué productos hacen, queremos saber todo.
Bueno, genial. Bueno, gracias por el llamado. Fracking Design, lo que hacemos son accesorios de marroquinería a partir de los descartes de bolsas de arena, digamos, de bolsones de arena, que son los clásicos que vemos en las obras de construcción, pero que utilizan las petroleras en Vaca Muerta. Uh-huh. Y es un producto, o sea, somos una empresa certificada B, economía circular y triple impacto. Lo que hacemos es reciclar este material, porque en su mayoría se quema, no se recicla, y bueno, nuestro propósito principal es mitigar la huella de carbono, evitando que estos bolsones se quemen, y generar trabajo justo e inclusión en nuestra industria, que es la industria de la moda y la marroquinería.
¿Cuánto tiempo hace que están en marcha, Ornella?
Lanzamos Fracking Design en el 2018. Nosotras somos tres hermanas que trabajamos en este proyecto juntas hace ya así 5 años. Y anteriormente teníamos una marca de moda tradicional. O sea, digamos, no es que de la nada nace Fracking Design, sino que a partir de un camino recorrido, bueno, llegamos a esta transformación de lo que es hoy. Uh-huh. No, por eso siempre digo que somos como emprendedoras 2.0, ¿no? Porque toda la trayectoria anterior fue lo que nos llevó a poder lograr hoy todo lo que logramos con Fracking Design.
¿Y cómo se les ocurrió acceder a este tipo de productos que se descartan en Vaca Muerta?
Mira, la realidad fue a partir de una crisis personal que estaba viviendo. Como te contaba anteriormente, habíamos fundado una marca indumentaria femenina en el 2009 de moda tradicional, pero en los últimos 10 años la moda fue cambiando mucho. Empezó a mandar lo que se llama el fast fashion o la moda rápida, y las grandes marcas empezaron a hacer más de 35 colecciones por año, se perdió lo artesanal, los oficios, y nuestra marca, que era una marca como diseño de autor, empezó a correr atrás de esas tendencias, como de repente nos vimos envueltas en esa industria y nos empezamos a sentir incómodas perteneciendo a esa industria, ¿no? Como que ya no era lo que, no había perdido el ADN. Y bueno, y nos involucramos con la moda sustentable. La idea era retomar un poco las raíces fuimos a Neuquén. Yo viajé a Neuquén y busqué mohair. Lo que quería era trabajar con fibras naturales e incorporar el mohair a la colección de invierno de ese año. Y bueno, y en este viaje tuve la oportunidad de conocer en un parque industrial una tratadora de residuos petroleros. Y bueno, entre otros residuos que ellos tratan, había bolsones de arena, había una pila de bolsones, y yo cuando los vi me enamoré. O sea, dije, esto es material. Estela, lo vi como una arpillera, no podía creer que lo quemaran, que era basura. Y en un minuto se me ocurrió, como que fue un entusiasmo que, viste, cuando yo pienso que a veces cuando uno está viendo este tipo de crisis, te suceden estas cosas, ¿no? Como que sí. Yo estaba en una búsqueda personal y también como profesional, como que ya no me divertía lo que estaba haciendo, pero pensaba, viste, si no hago esto, ¿qué hago? Porque después tanto tiempo, era como un momento de transición. Y bueno, y ahí cuando lo vi, dije, esto es lo que yo vine a buscar acá. Aparte, las lanas me salían muy caras, nadie las quería tejer en máquina, en Buenos Aires, está como que era un fracaso el viaje.
Ay.
Y bueno, y ahí se me ocurrió, dije, esto es lo que yo necesito. Y bueno, a partir de ese momento le cuento a mis hermanas, le cuento a las chicas, le digo, está este material, hay que ver cómo nos hacemos de este material. Y nace como una cápsula dentro de la marca de moda, o sea, que Design nace como una cápsula de accesorios sustentables, pero fue tal el entusiasmo que no pudimos más hacer ropa tradicional. O sea, como que la misma cápsula se comió a la marca. Y fue un renacer.
Claro, claro. Antes de que Fernando te haga también alguna consulta, te pido que si estás moviéndote, te quedes en algún lugar fijo, porque por momentos te perdemos un poquito la voz. Me parece, perdón, que la señal...
A ver si... Es que no tengo señal.
Ah, no, ahí te escuchamos bien.
Perfecto.
Si un ratito te podés quedar así en ese lugar,
sí, no me muevo.
Vamos a escuchar mejor. Así la audiencia también disfruta de todo lo que vos estás contando.
Ornella, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernando?
Bien, bien, gracias. ¿Ustedes le compran a las petroleras las bolsas y qué hacen después? ¿Cómo sigue el proceso?
Bueno, nosotros no compramos las bolsas, sino lo que hicimos fue una gestión para armar un circuito de recolección de estos bolsones. Armamos en Neuquén una unidad productiva que, digamos, recolecta los bolsones, los lava y los desarma. Este material, como cualquier material, cuando tiene que ser reciclado, hay que lavarlo, como el yogur que separamos en casa, bueno, lo mismo. Entonces, esto a gran escala. Y nosotros le pagamos a esta unidad productiva por ese trabajo, digamos. Ese es el primer impacto social que nosotros queremos generar, digamos. No pagarle a las petroleras que lo descartan, sino a la gente que lo manipula.
Ajá.
Entonces, una vez que este bolsón llega a estas unidades productivas, se lo lavan, lo desarman y lo envían a Buenos Aires, donde le hacemos un proceso industrial, textil, donde armamos rollos más o menos entre 15 y 20 metros para poder luego cortarlo y trabajarlo a escala. Porque hoy estamos fabricando alrededor de 40.000 productos anuales,
oh.
O sea que necesitamos, digamos, armar estos rollos y, o sea, agilizarlos el proceso, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Pero sí, es una muy buena pregunta, porque siempre me preguntan eso, ¿no? Si nosotros los compramos. No los compramos a los descartes, sino que generamos un trabajo en la misma zona donde se descarta, para recuperar el material.
Nosotros ya estuvimos mirando la página, pero contale a la gente que escucha cómo se llama exactamente la web y qué tipo de productos se van a encontrar allí.
Bueno, la web es frackingdesign.com y en Instagram somos @frackingdesign con PK. Lo que van a encontrar son bolsos, mochilas, carteras, diferentes accesorios de refinería, sin género, son sin temporada, lo combinamos con descartes de cuero, que también son descartes de las curtiembres de curtido vegetal, digamos, que tienen segunda, tercera selección y lo desechan. Es marrón, negro, digamos, son colores neutros para que los productos duren, bueno, mucho tiempo, que esa es nuestra filosofía, ¿no? Hacer un producto de diseño con materiales recuperados que pueda durar 1000 años, como duraba la época, en nuestra época, la ropa de la abuela o las carteras de
antes. Claro,
¿no?
Es verdad eso, sí.
Tal cual. Entonces, sí. Bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Volver a ese tipo de diseño y de moda.
Y hay productos para hombres, para mujeres y para chicos, porque vimos que sí. Hay un sector que dice vuelta al cole.
Tal cual. Hicimos toda una línea de vuelta al cole, que donde vas a encontrar, puedes encontrar viandas, mochilas, cartucheras, que, bueno, es mucho más colorida y más divertida las combinaciones de los dibujos. Sí, la verdad que es como, trabajamos en la funcionalidad, digamos, no tanto las tendencias o en el género del producto, sino en la funcionalidad, ¿no? Cosas que realmente sean útiles, una funda de compu, una mochila que tenga distintos compartimentos para el día a día, algo más para el fin de semana, pero sí, van a encontrar más de 40 diseños.
Ornella, vimos chusmeando la página, algo muy novedoso, que es la mochila con cargador, que usan paneles solares, ¿no?
Sí. Bueno, eso fue un lanzamiento que hicimos el año pasado con una empresa de Comodoro Rivadavia que se llama Elsus, es una empresa que se dedica a las energías renovables. Hicimos una mochila con panel solar, donde vos podés ir cargando tu tablet o tu celular mientras vas usando la mochila. Y lo que buscamos fue, a través de los productos, de este producto, acercar las energías renovables a la vida cotidiana de las personas, porque creo que todavía esa transición falta, ¿no? O sea, creo que no todo el mundo hoy se puede volcar a las energías renovables, no sé, por precio, por desconocimiento. Entonces, la idea es un poco fusionar materiales reciclados con energías renovables, bueno, y así nace la Solar Bag.
¿Ustedes, Ornella, tienen local a la calle? ¿La venta es online? Contanos qué tipo de clientes reciben, si hay gente que pide envíos al exterior.
Sí, hacemos todo. Nosotros no tenemos locales físicos propios, sino que vendemos todo online y hacemos envíos a todo el país y al resto del mundo también. Sí nos pueden encontrar, por ejemplo, en diferentes puntos del país, en distintas provincias. En Buenos Aires estamos en la tienda Málaga, en Alparamis, que están Olivos, en Intervista, que es una tienda de diseño súper linda que está en San Telmo, bueno, y en diferentes locales en las distintas provincias, también en Neuquén, Córdoba, en Rosario creo que hay 3 puntos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tipo de clientes tienen? ¿Qué dicen quienes compran estos productos?
Bueno, los clientes, la realidad es que tenemos una comunidad súper linda, muy activa, como muy comprometidos con nuestro propósito, ¿no? Yo creo que la gente que nos elige, o sea, los productos son hacen tangible los valores de las personas que nos eligen. O sea, es como, es mucho más que el producto, ¿no? Yo creo que los consumidores que eligen Back End Design llevan esa bandera realmente de cuidado ambiental, de querer compartir de un valor con la sociedad, ¿no? De un aporte, un granito de arena. Entonces, son consumidores súper conscientes que acompañan nuestro propósito.
Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. La verdad que nos pareció muy novedoso todo lo que vimos, saber la historia de ustedes que se habían juntado para generar este proyecto. Y bueno, queríamos conocerte un poquito más y que la audiencia también te conozca. Un abrazo.
Gracias,
muy fuerte,
chico.
Muchas felicitaciones y bueno, cualquier novedad que quieras difundir, sabes que estamos los martes aquí entre las 13 y las 14, te podés comunicar con nosotros y le damos pie a que se pueda conocer todo lo que ustedes realizan.
Excelente, chicos, muchas gracias, gracias por el espacio y por su interés. Saludos a toda la audiencia también.
Bueno, un abrazo
un beso fuerte. Grande.
Hasta luego. Ornella Basilota, diseñadora, fundadora de Fracking Design. Como es un nombre en inglés, voy a decir que se escribe Fracking, C-K, Fracking, Design. Y así lo encuentran en la web y ahí van a acceder a todo lo que estuvimos viendo nosotros antes aquí con Fernando mientras preparábamos el programa. Están las bolsas, las carteras, los neceser, esta
la
mochila.
Matera,
sí, hay bolsas materas divinas. Esta mochila especial que contaba recién Ornella a raíz de la pregunta de Fernando. Realmente productos muy novedosos con material que se recicla, emprendedoras. Hay gente que trabaja mucho en el país, poniendo su granito de arena y pensando ideas y aportando para cosas sustentables también.
Sí, interesante el proceso creativo, ¿no?
Sí.
Fue a buscar lana y se volvió con
y
la mirá, arpillera.
Claro, pero que viste que a veces la vida te presenta estas señales y está en uno poder seguir, ¿no? Porque, sí, como ella dijo, estaba en crisis, buscaba ideas, pensaba por dónde. Y a veces querés ir por un camino, pero la vida te lleva por otro y finalmente resulta que es mejor el otro, donde la vida misma te va llevando.
Así es, así es.
Bueno, nos gustó conocer a Ornella, ojalá que a la gente también. Media hora ya pasamos de programa y nos queda todavía el toque con el Día de la Bandera. Porque
el toque
nos vamos,
patrio.
El toque patrio. Nos vamos a ocupar de eso también, pero será después de la próxima canción.
Sang on the stage, needs no orchestration, melody comes easy. Midnight masquerade, love, shopping center hero. Street life serenade, love.
de 13 a 14 a tu servicio en FM Amadeus 91.1. No olvidemos que Compromiso Santander con la transformación ambiental es un hecho. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad proveniente de fuentes renovables. Además, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Gracias a Santander por acompañarnos en A Tu Servicio y a todas las empresas que confían en que puede ser esta una vidriera para publicitar sus productos, y aquí tenemos ya varios de ellos en la apertura siempre mencionados, así que muchas, muchas gracias por acompañarnos cada martes. Decíamos que vamos a tener el toque patrio.
Como corresponde.
Como corresponde. Y ya está en línea Manuel Belgrano, chosno nieto del prócer y presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Lo vamos a recibir con esta canción.
Hola.
Ahí está, queríamos que sonara unos segunditos. ¿Qué tal, Manuel?
Buenas tardes.
Aquí Andrea Esteves Mirson y Fernando Blanco Muño desde Radio Amadeus lo estamos saludando. ¿Cómo le va?
Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias Andrea y Fernando por convocarme hoy en este día tan importante para todos los argentinos y, bueno, creo que para mí en especial también.
Sí, lo imaginamos. Lo primero que queremos que nos cuente es cómo es la relación en el árbol genealógico. Chosno Nieto, bueno, ¿qué número de generación viene a ser?
Chosno Nieto es la quinta generación.
Quinta generación.
Es el que sigue a Tataranieto.
Perfecto.
Y yo vengo por la línea de su hija Manuela Mónica.
Ajá.
Y bueno, hubo dos casamientos entre parientes, con su hija y su nieta. Y su nieta, que era Flora Vega Belgrano Belgrano, se casó con Juan Carlos Belgrano, un primo segundo de ella, descendiente directo de un hermano de Belgrano.
Ajá.
O sea, yo desciendo de Belgrano, de una hermana de Belgrano y de un hermano de Belgrano.
¡Ay, qué fuerte!
Es un Belgrano al cuadrado, Manuel.
Ay, ¡qué fuerte! Ya me parece muy fuerte llamarse Manuel Belgrano, pero además conocer esta parte de la historia, qué...
Sí.
Manuel, ¿cómo es ir por la vida llamándose Manuel Belgrano? Cuénteme.
Bueno, mira, en estas fechas es algo, por supuesto, muy especial. Primero porque lo especial lo hacen ustedes, que me viven convocando desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy altas horas de la noche. Pero
está haciendo horas extras,
bueno,
hoy.
Es bueno eso, por supuesto. Y después, yo soy una persona común, a mí me criaron para ser uno más. O sea, yo siempre digo, le agradezco eso a mis padres, a mis abuelos, cómo lo criaron a mis padres, y así en todas las generaciones. Yo no soy Manuel Belgrano, me llamo Manuel Belgrano, ¿no es cierto? O sea que por supuesto es un honor, un orgullo, pero no sé tampoco explicar cómo me siento, porque tampoco tuve nunca otro nombre, entonces
claro,
muy difícil cómo comparo.
Claro, es verdad. Bueno, pero imaginamos que debe ser bien importante tener el mismo nombre de quien fuera el creador, nada más ni nada menos que de la bandera. Cuéntenos sobre el Instituto Nacional Belgraniano. ¿Qué actividades realizan?
El Instituto Nacional Belgraniano es un instituto que cumple el día 22, o sea, de acá a dos días, 79 años de vida. Nació como Instituto Belgraniano Central, como una entidad privada, y se nacionalizó por la gran obra que venía haciendo en el año 1992. Y nosotros cumplimos como Instituto Nacional de Investigación Histórica, Divulgación Histórica, y somos asesores del Estado Nacional, provinciales y municipales. O sea, esas son nuestras principales incumbencias.
Ajá. ¿Y entonces qué actividades, por ejemplo, realizan durante el año? Fuera de este día común, que ahora nos va a contar usted qué actos y qué celebraciones por este Día de la Bandera. Pero digo, fuera de todo eso, un día común, ¿qué actividades se realizan allí?
Bueno, permanentemente tenemos la ida a archivos, se investigan, nosotros editamos lo que se llaman documentos para la historia del general Manuel Belgrano, que llevamos editado 9 volúmenes que comprenden desde que nació hasta el año 1816. Nos faltan 4 años de su edad cronológica para terminar toda la documentación de Belgrano en los diferentes archivos. Por supuesto, el más completo Archivo General de la Nación, y el segundo más importante es el archivo del Museo Mitre.
Claro.
Eso se ordena cronológicamente y se transcribe y los editamos en distintos libros.
Ajá.
Esa es la tarea diaria de los investigadores históricos. Después tenemos toda la tarea administrativa, que es consultas de todo tipo, de todo el país, que nos hacen permanentemente. Por supuesto que con una gran concentración en lo que es bandera, que nos viven preguntando desde municipios, gobernaciones, diferentes instituciones, escuelas, colegios, universidades de todo el país.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, qué interesante, me parece súper interesante.
Y la divulgación es por intermedio de distintos libros y por conferencias que damos, que nos invitan también a dar conferencias a distintos lugares del país.
La figura de Belgrano, Manuela, está ya en el Olimpo de los próceres, ¿no? Y uno ve que siempre es objeto de estudio, de divulgación, de análisis, de distintos autores. Ahora la última obra es de Balmaceda, Daniel Balmaceda acaba de publicar una obra sobre Belgrano y hay tantas otras.
Sí, sí. Es una figura convocante, es una figura que convoca a los historiadores a investigar, convoca a escribir, porque siempre hay algo nuevo que en el análisis de la historia, digamos, porque el relato grueso, hay que ser sincero, ya está.
Sí, claro.
Pero siempre está en lo que es analizar la historia y nuevos detalles que surgen. Balmaceda, como bien dice, es un libro que lo escribió en el año 2020, en el año de homenaje al general Manuel Belgrano, y él escribió ese libro en ese homenaje, y realmente es un libro muy bueno con unas cuantas novedades.
Sí, sí, sí. En estas cosas que a lo mejor más pequeñas, de trazos más chicos que dice usted, me gustaría...
¿Cómo?
En estas cosas de trazo más pequeño que dice usted de la personalidad de Belgrano, rescatar en esta fecha, por ejemplo, yo soy abogado, y él creó el fuero de comercio, los juzgados de comercio, que todavía están vigentes, fueron creados por Manuel Belgrano. Belgrano, que tenía
correcto. Cuando era secretario perpetuo del Real Consulado, él presentó el que se llama Plan para Conocer a las Provincias, que lo tuvo que hacer en España. Es como antiguamente, cuando nombraban un funcionario, debía de escribir primero su plan antes de que tome el cargo. Creo que hoy debería de ser igual, por lo menos para la idoneidad del funcionario público, ¿no?
O al revés, Manuel, ¿se imagina si tuvieran que escribir algo? ¿Cuántos no serían funcionarios?
Bueno, por eso lo digo, ¿no es cierto? O sea, y Belgrano realmente era una persona muy preparada, en economía es el primero acá, por eso se lo conoce como el primer economista, y el día 2 de junio, el día que él asume como secretario, físicamente lo asume ese día, pues fue nombrado mucho tiempo antes, es el día del graduado en Ciencias Económicas, en homenaje a justamente a él como primer economista.
Ah.
Y después tantísimas cosas que no se conocen tanto.
La Escuela de Náutica también, ¿o no?
Desde la fundación de escuelas, distintas disciplinas que hizo desde el consulado. Después, como revolucionario, también siguió con las escuelas, la educación, como una de las grandes banderas de Belgrano fue la educación. Reconocido por el propio Sarmiento en ese famoso discurso que da Sarmiento cuando inaugura la estatua ecuestre en la Plaza de Mayo.
Qué bueno, sí, qué bueno saber todo eso. ¿Y qué actos se van a realizar o ya se fueron realizando en este 20
bueno,
de junio?
Normalmente Manuel, todos los actos se realizan por la mañana. Nosotros realizamos nuestro acto oficial en la iglesia de Santo Domingo, al pie del mausoleo donde descansan sus restos inmortales. Uh-huh. Y bueno, yo hoy particularmente, ayer fui convocado por Presidencia de la Nación y tuve que estar en la Quinta de Olivos en el acto que se llevó a cabo ahí adelante. Ahí. Pero bueno, nuestro acto oficial del Instituto Nacional Belgraniano es en el Templo de Santo Domingo, ahí en la Avenida Belgrano y Defensa.
Ah, sí, que es hermoso, sí.
Exactamente.
Sí, sí. Aquí Ricardo, nuestro operador, me dice que no olvidemos mencionar que Belgrano fundó la Biblioteca Nacional.
Sí, bueno, Belgrano no la funda, la Biblioteca Nacional. Disculpe que corrija.
Ah, no, sí, pero... a ver, cuéntenos.
No, la funda la primera Junta de Gobierno, pero Belgrano fue uno de los principales y el primer donante de libros.
Bueno, justamente por lo que usted
decía, el primer director fue Mariano Moreno.
Tan ocupado de la educación y tan pendiente de todo eso, quizá por eso quedó en el imaginario también que ha sido uno de los fundadores.
Seguro, por supuesto. Ahora sí fue el primer donante y posiblemente en esa época el que más libros donó a la Biblioteca Nacional. Donó en 2 años toda su biblioteca, que eran aproximadamente unos 100 títulos y más de 500 volúmenes.
Uh-huh. Que para la época era muchísimo, Manuel,
sí,
¿no?
Claro.
Para la época era muchísimo. Hay un trabajo muy interesante hecho por un investigador de la Biblioteca Nacional, que es el doctor Casaza, que leyó muchos libros, los que están ahí de Belgrano, él los leyó a esos autores y ha hecho un trabajo fantástico de todo lo que había estudiado y leído Belgrano.
Uh-huh. Le cuento otro chisme de Belgrano. Yo tuve el inmenso honor de ser alumno de la Universidad de Salamanca, en España.
¡Ah, qué interesante!
Y hay una placa en el edificio principal.
En el aula.
Una placa de mármol importante y única, no es que está metida con otras placas,
sí.
Que hace mención a que por esas aulas cursó sus estudios Manuel Belgrano.
¡Ay, qué emoción! Manuel, usted decía que dan charlas desde el Instituto Belgraniano y que son consultados por muchas escuelas y lugares del país. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Cuál es la pregunta más recurrente o alguna pregunta curiosa que quiera mencionarnos?
Bueno, cuando voy yo, según las edades, pero me preguntan desde la descendencia y me preguntan lo mío. Hay chicos me preguntan si lo conocía Belgrano, en fin, muchísimas preguntas. Ahora, ya cuando son mayores, preguntan mucho sobre temas del consulado, que son los temas, quién sabe, menos divulgados. Se conoce algo, pero por ahí no tanto en profundidad, entonces preguntan mucho sobre todo lo que hizo Belgrano como secretario perpetuo del consulado, tanto en economía como en educación. Y, uh-huh, por supuesto, según donde esté, también preguntan sobre sus campañas militares, y la pregunta sí o sí, que nunca se escapa, es sobre la creación de la bandera.
Claro.
Porque es increíble que todavía a más de 200 años de la creación de la bandera, algunos todavía discutan el color de la bandera, ¿no?
Sí, o todavía que... se discute. ¿Todavía
y discuten
hoy día,
porque
sí,
hubo un análisis que hizo un químico del CONICET a una bandera que no es la primera y dijo que era azul ultramar, y bueno, pero discuten al documento firmado por Belgrano, o sea, discuten lo que no se debe de discutir. Pero no es que no se deba de discutir porque es un símbolo patrio, no se debe de discutir porque es el creador de la bandera, ¿no es cierto? O sea, ¿qué le van a discutir a él? ¿Creen que no sabía Belgrano los colores, no es cierto? Pero bueno, pasan esas cosas.
Yo pensé que ya estaba saldado ese tema, no imaginé que todavía hoy día se seguía hablando
de eso. No, todavía, es increíble. Pero bueno, es parte de cómo estamos. no creer en los documentos de que escribió quien creó la bandera, y dice, no, pues lo dijo fulano, bueno, pero no es, a mí me han discutido, le digo, mirá, no es lo grave que yo no crea en fulano, lo grave es que vos no creas en el documento que firmó el creador de la bandera. Pero bueno, suceden esas cosas, o sea que bueno, es parte, digo, de cómo estamos. Creo que hay cosas que ya no se deben de discutir, que si un documento lo escribió, lo firmó quien creó la bandera, un prócer de nuestra nación, listo, ya está, es así, ¿qué van a discutirle? ¿Que mintió en su documento? ¿Cuál era la necesidad?
No, claro.
Pero pasa.
En la Argentina pasa todo, Manuel. Todo puede pasar, ¿no?
Y sí, así vamos. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué mensaje quisiera dejar para cerrar la charla, para que nuestra audiencia se quede con alguna imagen de Manuel Belgrano?
Sí, su bandera. Hoy es el Día de la Bandera en homenaje al general Manuel Belgrano, que hoy justamente se cumplen 203 años de su paso a la inmortalidad. La bandera es nuestro máximo símbolo patrio. La bandera no solo significa la identidad de los argentinos, sino que es la unión de todos los argentinos. Y hasta que no entendamos que todos los argentinos tenemos que estar unidos para sacar este carro, este país adelante, no vamos a salir adelante. La unión es todo. La desunión de los pueblos trae la destrucción y la caída de cualquier pueblo.
Qué buen mensaje para cerrar. Gracias. Gracias, Manuel.
Gracias a ustedes por convocarme.
Qué buen mensaje, muchas gracias.
A toda la audiencia, un abrazo muy grande.
Gracias, un abrazo para usted también. Hablábamos con Manuel Belgrano, chosnonieto del prócer y presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Qué buen mensaje. La unión hace que todos después podamos salir adelante,
sí.
¿No?
Y vos fijate que en un país tan dividido, la bandera, la camiseta de la selección que tiene los colores de la bandera,
sí,
es lo que termina uniéndonos, ¿no?
Sí, sí.
Como sociedad, hasta ahora.
¿Cómo sucedió que cuando en diciembre estábamos todos hinchando por la Argentina en el fútbol, ahí no había grietas? ¿Y cómo puede ser que en otros temas, mirá lo que contaba recién, que se discute el color? Ya
pero
ni
eso,
hablemos de política,
eso,
ni
eso
de
es,
tantos
es un investigador
cosas.
Del CONICET que quiere ser más importante que Belgrano.
Ay, Dios. Bueno, pero lo dijo él, el día que entendamos que tenemos que estar todos unidos, a lo mejor el país puede salir adelante, ¿no? Ojalá que sea pronto,
y así va
porque
a ser.
Se necesita que salgamos adelante con mucha fuerza, con mucha fe y con actitud positiva como nosotros siempre queremos tener en este programa.
Y resaltando que siempre fue difícil la argentinidad, ¿no?
Sí.
A Belgrano se le hicieron difícil también.
Sí, claro. Claro.
O sea que
claro. Claro.
Hay que estar preparado para eso.
Pero qué lindo que pudimos tener esta charla para conocer un poco más del prócer y para saber también la historia de Manuel, ¿no? A lo mejor alguien quiere convocarlo, si está en algún punto de
sí.
las provincias y tiene
el
ganas
Instituto
de
Nacional
saber más.
El Instituto Nacional Belgraniano depende del Ministerio de Cultura de la Nación. O sea que si quieren buscarlo en la web, que entren al Ministerio de Cultura y ahí van a encontrar los
aparece
datos de contacto.
Aparece por allí. Buenísimo. Fernando Blanco Muño, el próximo
Andrés
martes
Mirson.
Aquí nos encontramos.
Muy bien.
Gracias
Buena
a Ceci Musioli por la producción, a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, gracias a Arturo López por el trabajo en las redes y gracias a ustedes que están allí del otro lado siguiendo el programa cada martes y nos dejan tantos mensajes lindos. Mira, había escrito más tempranito Adriana desde Villa Carlos Paz, como siempre, Vero Gelemur desde Azul en la provincia de Buenos Aires y también nos escribió Charlie Bonfiglio Soranz, ya desde el otro día que descubrió nuestro programa y nos dejó un comentario muy lindo y ahora también dice que manda felicitaciones para el chosno nieto de Belgrano. Él estuvo hoy en un acto por el Día de la Bandera y ahora se enganchó a escucharnos, así que quería dejar también su comentario.
Muy bien.
Gracias a todos, porque seguramente hay mucha gente que nos escucha pero no tiene el ratito para escribirnos. Gracias por estar del otro lado. Valoramos mucho que ustedes estén cada martes con nosotros. Hasta la próxima.
tide the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, dream. We'll take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of hours long forgotten now. We're all
Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't...